3. Recuerdos de vidas pasadas. Cuanto más grave es el mal, tanto más enérgico debe ser el remedio. El que mucho sufre, debe reconocer que mucho tenía que expiar y debe regocijarse con la idea de su próxima cura. De él depende, a través de la resignación, convertir en provecho su sufrimiento y no estropear el fruto con sus impaciencias, ya que, por el contrario, tendrá que comenzar de nuevo. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, ítem 10. Muchos amigos nuestros, personalmente o a través de las cartas que nos escriben, solicitan información sobre la reencarnación del prójimo en general y, en particular, de ellos mismos. Nada podemos, sin embargo, añadir sobre el tema más de lo que hicieron los espíritas que organizaron los códigos del espiritismo. Sí, como se ha dicho, la ley de creación encubrió nuestro pasado espiritual, será porque su conocimiento no aportaría ventajas para nuestro progreso, es más, podría perjudicarlo, como fue señalado por Allan Kardec y sus colaboradores. Sin embargo, la observación de sabios investigadores de las propiedades de la personalidad humana, y la práctica de los fenómenos espíritas, nos trae ejemplos de que no siempre el velo del olvido cubre totalmente nuestra memoria normal, apagando los recuerdos de vidas anteriores, pues es cierto que de vez en cuando surgen personas que recuerdan hechos de sus vidas pasadas, que, una vez cuidadosamente investigadas, resultan ser verdaderas, y, en la mayor parte de los casos, o en su totalidad, revelan tanta lógica y firmeza en su narración, que sería imposible no creerlas, sin demostrar desprecio por la honestidad del prójimo. Por otra parte, el fenómeno del recuerdo de vidas pasadas parece más extraño de lo que realmente es, ya que podemos tener extrañas reminiscencias, sin saber que son nuestro pasado espiritual, manifestándose tímidamente en nuestras facultades. Además, la mayor parte de las personas que las recuerdan, sin conocer el espiritismo, sufren supresión, sin saber realmente de qué se trata, y por eso no comparten con otros su experiencia. El espíritu de Becerra de Meneses en recientes comunicaciones, indica que en los manicomios terrestres existen muchos casos de supuesta locura que no son más que estados agudos de excitación del subconsciente, recordando existencias pasadas tumultuosas o criminales, produciendo remordimientos en el presente, sucediendo lo mismo con la obsesión, que bien podría ser un cúmulo de recuerdos del pasado ennegrecido por los errores cometidos. Recuerdos que la víctima de ayer indebidamente recompone, convirtiéndose en el verdugo de hoy. Muchos de los llamados locos, así como cierto número de obsesionados, acostumbran a afirmar que fueron tal o cual persona en otra vida, y que hicieron esto y lo otro, describiendo a veces actos deplorables. Pudiera ser que tales relatos no sean más que reminiscencias, quizás desfiguradas por alguna circunstancia casual, de un pasado que aflora en el presente entre choques traumáticos, produciendo una alteración nerviosa y mental. La ley divina que rige la condición del ser encarnado en la tierra, estableció el olvido de las vidas pasadas por considerar que es lo más conveniente para la mayor parte de las criaturas, siendo eso lo normal en las personas, ya que el hecho de recordarlas podría producir choques morales muy intensos, acarreando anormalidades que varían en intensidad, conforme a la situación moral y de conciencia de cada uno, pues solo quien recuerda realmente el propio pasado reencarnatorio en el que falló, estará capacitado para comprender el desequilibrio y la amargura que tal hecho provoca. Al parecer, el hecho de recordar existencias pasadas constituye una prueba para las criaturas normales, todavía poco evolucionadas, y una concesión meritoria para las más evolucionadas moralmente. En las primeras, se produce una especie de obsesión, exista o no obsesor que la provoque, y, de cualquier forma, una gran tristeza y desánimo alcanzará al que lo recuerda, que solo presentirá espinas y lágrimas en el curso de su vida. Así como el espíritu desencarnado, de categoría inferior, muchas veces sufre y se turba hasta la locura ante el desfile mental de sus vidas pasadas marcadas por el crimen, el espíritu encarnado puede sufrir anormalidades bajo los choques de esos acontecimientos, por pequeños que sean. Sin embargo, también existen personas que recuerden sus vidas pasadas, sin padecer desequilibrio, conservando su normalidad. Los médiums positivos, es decir, los que poseen grandes fuerzas intermediarias, electromagnetismo, vitalidad, intensidad vibratoria, sensibilidad superior, vigor mental en armonía con las fuerzas físico-cerebrales, serán más aptos que las personas normales para recordar el pasado. De esta forma, y ante la inmensa cantidad de datos que disponemos sobre este interesante acontecimiento, deducimos que el hecho de recordar vidas pasadas es una facultad que, o bien es mediúmica, y si está desarrollada y equilibrada, no alterará la vida de su poseedor, o si está enfermo todavía, y se perjudica por circunstancias menos buenas, causará lamentables trastornos, tal como la mediumnidad común, ya que el hecho de ser medium no implica ser espírita. Si el que recuerda, y por eso sufre desequilibrios vibratorios, busca el remedio que le podrá aliviar en las fuentes fecundas del psiquismo, estará a salvo de grandes sinsabores. Si, por el contrario, desconoce el origen de esos hechos y es ajeno al psiquismo, será considerado como un loco incluso por su médico, aunque realmente no lo sea, y, como el manicomio es el último recurso que le proporcionaría la cura, se desprende que no se podrá curar. Pero entonces, ¿por qué tales hechos se encuadran en la vida organizada por las leyes superiores del plano divino? ¿Serán esos casos acontecimientos normales de la evolución? Es muy posible que así sea, ya que, tratándose de una facultad que tiende a alcanzar la totalidad de las propias funciones, existirá un trabajo de evolución. Es el espíritu, encarnado o no, el artífice de su propia gloria. De ahí las luchas tremendas a vencer en el camino, o, quizás sea un castigo. De cualquier forma, es un trabajo de evolución hasta donde llega nuestro conocimiento con respecto al tema, vivido y sentido por nosotros, observado y estudiado. Podemos afirmar que en general, se trata de un efecto de causas graves, y en consecuencia de un castigo a través de la ley natural, pudiendo ser un hecho auxiliado por la disposición natural de organizaciones físico-psíquicas muy lucidas, una adquisición de mentes trabajadas por el esfuerzo de la inteligencia, fruto del cultivo de los dones del alma, si el acontecimiento no implica trastornos de conciencia, pues nuestra personalidad es rica en dones de elaboración lenta, más segura. Consultando los libros de la doctrina espírita, encontramos mucha información sobre el hecho. Hombres ilustres del pasado no solo confesaban sus propias convicciones en cuanto a la reencarnación de las almas en nuevos cuerpos, sino que afirmaban con pruebas contundentes acordarse de sus vidas anteriores, y esos hombres jamás dieron pruebas de debilidad mental, lo que nos lleva a deducir que es un hecho más común de lo que parece, y que los casos extremos que ocasionan la pseudo locura pueden ser una especie de castigo natural en el orden de las cosas, efecto de vidas pasadas anormales donde abundaban acciones criminales. El gran maestro de la doctrina espírita León Denis, en su libro El problema del ser, del destino y el dolor, cita casos interesantes de personajes históricos que recordaban las existencias pasadas. Es de destacar que todos ellos poseían una inteligencia lúcida, incluso genial, dándonos a creer que sus mentes habían trabajado en la labor intelectual desde largas etapas anteriores, lo que equivale a decir que la facultad de recordar estaba más o menos desarrollada, no produciendo choques violentos. Nota de pie. La práctica del espiritismo y las enseñanzas de los espíritus, en la actualidad, también parecen demostrar que otras circunstancias pueden ayudar a los recuerdos del pasado, y que no solo los espíritus superiores, encarnado o no, están en situación de recordar algo de sus existencias anteriores, sino que el hecho puede declararse en contra de su voluntad, pudiendo tales recuerdos ser provocados por un agente desencarnado, amigo o enemigo, o por un choque emocional grave. Nota de la autora. Sin nota de pie. En el capítulo 14 de esa obra, en la segunda parte, dice lo siguiente, permitiéndonos el lector que transcribamos parte del original. Es un hecho bien conocido que Pitágoras se acordaba por lo menos de tres existencias anteriores, y de los nombres que en cada una usaba. declaró haberse llamado Hermoti como Euforbio, y uno de los argonautas. Juliano, llamado el apóstata tan calumniado por los cristianos que fue en realidad una de las grandes figuras de la historia romana, se acordaba haber sido Alejandro de Macedonia. Empedocles afirmaba que había sido Chico y Chica. En la opinión de Herder, Diálogo sobre la metempsicosis, continúa León Denis, se debe de adjuntar a estos nombres los de Yarcas y Apolonia de Tiana. En la Edad Media, encontramos la misma facultad en Jerónimo Cardan. Entre los modernos, Lamartine declara en su libro Viaje en Oriente haber tenido reminiscencias muy claras de un pasado antiguo. Transcribimos su testimonio. En Judea no tenía Biblia ni mapas de viaje ni nadie que me diese el nombre de los lugares, valles o montes. No obstante, reconocí al momento el valle de Terebinto, y el campo de batalla de Saúl. Cuando estuvimos en el convento, los frailes confirmaron la exactitud de mis descubrimientos que mis compañeros se negaban a creer. De igual forma, en Séfora, había apuntado con el dedo, y designado por su nombre, una colina que tenía en la cima un castillo en ruinas, como el lugar probable del nacimiento de la Virgen. Al día siguiente, al somonte de una altura árida, reconocí la tumba de los Macabeos, y decía la verdad sin saber. Excepto los valles del Líbano, no encontré en Judea un lugar o una cosa que no fuese un recuerdo para mí. Hemos vivido entonces 1000 o 2000 veces. ¿Es nuestra memoria una simple imagen empañada que el soplo de Dios aviva? El propio Víctor Hugo, que tan de cerca nos habla al corazón, afirmaba ser la reencarnación de Juvenal y Esquilo, mientras que el mismo León Denis, en otra obra suya, El Gran Enigma, confiesa las agitaciones de su alma durante una visita a Chartreux, cuando sintió salir de las profundidades de su propio ser el recuerdo de una existencia vivida allí. Veamos lo que su pluma relata en el capítulo 13 de esa obra. El cementerio del convento es de lúgubre aspecto. No hay losas ni inscripciones que limiten las sepulturas. En la fosa abierta, se deposita con sencillez el cuerpo del monje vestido con su hábito, y estirado sobre una tabla, sin ataúd. Después, le cubren con tierra. Ninguna otra señal salvo una cruz, marca la sepultura de ese pasajero de la vida, de ese huésped del silencio, del cual nadie, a excepción del prior, sabrá su verdadero nombre. Es la primera vez que recorro estos largos pasillos y estos claustros solitarios. No. Cuando sondeo mi pasado, siento que se estremece en mí un lazo que une mi personalidad actual a la de los siglos anteriores. Sé que, entre los despojos que allí yacen, en ese cementerio, hay uno que mi espíritu animó un día. Posee un terrible privilegio, el de conocer mis existencias pasadas. Una de ellas acabó en ese lugar. Después de 5 lustros de la epopeya napoleónica, en la que el destino me había sumergido, exhausto, ahogado por la vista de la sangre y el humo de tantas batallas, vine aquí a buscar la paz profunda. Pero ninguno de tales ejemplos se equipara a lo referente a otra personalidad, también citada por el gran Denis. Se trata igualmente de un intelectual, un poeta muy apreciado cuyo nombre era José Meri. El Journal Literaire de 25 de noviembre de 1864 dice de él lo siguiente, entre otras referencias interesantes sobre el mismo tema. Hay teorías singulares que, para él, son convicciones. Cree firmemente que vivió muchas veces, se acuerda de las menores circunstancias de sus existencias anteriores, y las describe con tanta minuciosidad, y con un tono de certeza tan entusiasta que se impone como autoridad. Por ejemplo, fue uno de los amigos de Virgilio y Horacio, conoció al emperador Augusto, a Germánico, hizo la guerra en las Galias, y en Germania. Era general, y mandaba las tropas romanas cuando atravesaron el Rin. Reconocen los montes y los sitios donde acampó, y los valles donde combatió en otro tiempo. Se llamaba entonces Minio. Sería muy largo describir los recuerdos de ese reencarnacionista del siglo pasado José Meri, que va hasta la India en un pasado remoto. Describía también los paisajes orientales en sus obras literarias que jamás los lectores podían dudar que él había viajado por aquel país. Y destaca el Journal Literaire, finalizando. Es necesario oírle contar sus poemas, porque son verdaderos poemas esos recuerdos a Swedenborg. No sospechéis de su seriedad, que es muy grande. No hay mistificación a costa de sus oyentes, hay una realidad de la que él consigue convenceros. Gabriel Delanno es menos sustancioso en los ejemplos presentados en su libro Reencarnación, cuya excitante lectura enriquece la mente del espírita. Es imposible citar algunos de esos ejemplos, que podrían alargar demasiado este libro. Sin embargo, debemos ofrecer al lector uno de ellos por el encanto de las circunstancias en que fue vivido. Quien lo vivió y describió fue la señora Matilde Krapkov, dama francesa casada con un noble ruso por el año de 1893, a quien el señor Delanno conoció personalmente. Durante un viaje a caballo por los inmensos bosques del interior de Crimea, esa dama recién llegada a Rusia después de su boda, y su comitiva, se perdieron en la espesura, sin poder encontrar el camino de vuelta u otro que les llevase a una aldea donde pudiesen pasar la noche. Hay que destacar que la señora Krapkov, siendo francesa, sentía tal atracción por Rusia, que acabó casándose con un ruso y su adaptación a la nueva patria no fue, sino una sucesión de reencuentros con costumbres y cosas que vivían en sus pensamientos. Perdidos en el bosque, y aproximándose la noche, la consternación era general, pero Matilda era la única que mantenía la serenidad. Veamos con qué maestría ella consigue describir la escena del advenimiento de sus recuerdos de una existencia pasada en la soledad de una aldea rusa de Crimea, pidiendo perdón al lector por no poder transcribir íntegramente el texto, debido a su extensión. Mi marido me quería tranquilizar, pero yo estaba muy serena, sentía que sabía dónde nos encontrábamos. Podría decir que otro ser se apoderó de mí, y que ese duplicado conoce perfectamente el lugar. Seriamente, dijo a todos que se debían sosegar, que no estaban perdidos, que solo debían tomar el atajo de la izquierda, nos llevará a un claro al final del cual, detrás de los árboles hay una aldea, medio tártara, medio rusa. La vio, sus casas se levantan en torno a una plaza cuadrada, al fondo hay un pórtico sustentado por unas columnas de estilo bizantino. Bajo ese pórtico hay una fuente de mármol muy bonita. Y detrás, las escaleras de una casa antigua, con ventanitas enmarcadas, todo antiguo y encantador. Paré. Había hablado rápidamente, con seguridad. La visión en mí era muy precisa y nítida. Vi todo eso, muchas veces al perecer. Todos me rodeaban y me miraban asombrados. ¡Qué gracia! Les parecía un despropósito. Esas francesas, debía estar pálida, helada. Mi marido me observó con inquietud, pero repetí en voz alta. Sí, todo es verdad, lo vais a ver. Vuelvo mis riendas, para el atajo de la izquierda. Como me consideraban como una niña mimada, y los guías, un tanto humillados, estaban sentados en el suelo, me siguieron maquinalmente, sin preocuparse de lo que pasase. El cuadro evocado estaba siempre en mí. Lo veo y me siento tranquila. Mi marido, confuso, dice a su hermano. Mi mujer puede tener el don de una segunda vista, y, ya que estamos perdidos, vamos con ella. Reforzada por su aprobación, me adentro en los matorrales, que cada vez se hacen menos densos, y atajo por el bosque, tanta era la impaciencia por llegar. Nadie habla, la bruma nos rodea, y nada hace presentir un claro. Pero yo sé que está ahí, delante de nosotros, y prosigo la marcha. Al rato, extiendo el brazo, y con la fusta, apunto para el claro, palabra mágica. Hay exclamaciones, todo el mundo se apresura. Es un claro más largo que ancho, lo ven entre la penumbra. El fondo se pierde en la bruma, pero los caballos parecen sentir que estamos llegando, galopan, y nos encontramos con grandes árboles, bajo los cuales pasamos. Estoy fuera de mí, proyectada para lo que quiero ver. Un último velo se desprende. Una voz murmura, no a mi oído, sino a mi corazón. Marina, es Marina, qué bien que vuelves. Tu fuente corre todavía, tu casa está siempre allí. Sé bienvenida, querida Marina. ¡Ah, qué emoción, qué alegría sobrehumana! Allí está todo delante de mí, el pórtico, la fuente, la casa. Es más, me tambaleo y caigo, pero mi marido me sujeta y me coloca dulcemente sobre esta tierra, que es mía, cerca de mi dulce fuente. ¿Cómo describir mi dicha? Estoy postrada por la emoción y rompo en sollozos. Aparecen unas sombras. Se habla ruso, tártaro. Me llevan a una casa, mis piernas vacilantes suben los escalones. El corazón se me contrae al atravesar el umbral. De repente, la ficción suplanta a la realidad. Veo una habitación desconocida, objetos extraños. La sombra de Marina se apagó. No sabré jamás quién fue ella, ni cuándo vivió, pero sé que estaba aquí, que murió joven. Lo siento, estoy segura como vemos. En este caso, el recuerdo se expande en el momento preciso, el subconsciente expulsa momentáneamente, al calor de una emoción fuerte, las ondas de los recuerdos impresos en lo más profundo. Hay un choque emocional y un sufrimiento indecible, pues no es fácil realizar esta operación en las sagradas reservas del alma humana. Conforme hemos dicho, llegaremos a la conclusión de que el hecho es más común de lo que se suponía, y no siempre ocasionará la citada pseudolocura, sino cuando existan factores de conciencia muy graves, o cuando el cerebro físico y el sistema nervioso, por su fragilidad, no puedan soportar los choques emocionales unidos al hecho, aunque, de un modo general, conmueva y aturda a la persona. Una vez expuesto a los posibles lectores la posibilidad de que la criatura humana, en situaciones excepcionales, pueda recordar existencias pasadas, posibilidades refrendadas por testimonios fuera de toda duda, queremos presentar igualmente nuestro testimonio, ya que también trajimos para la presente encarnación ciertos recuerdos, muy vivos, de determinados episodios de nuestra anterior existencia terrena. Para nosotros, no obstante, ese hecho constituyó una durísima prueba y, en verdad, habríamos sucumbido a una locura total, o incluso al suicidio, si no hubiéramos tenido el gran favor de, desde muy temprano, ser amparada por la grandiosa protección de la doctrina de los espíritus y del Evangelio de Jesús, que efectivamente, poseen recursos para remediar todos los problemas de la vida humana. Debemos advertir, sin embargo, que en estas páginas, tratamos de recuerdos directos que la persona pueda tener de sus migraciones terrestres del pasado, y no de revelaciones transmitidas por posibles médiums. Basándonos en los propios códigos del espiritismo, creemos que tales revelaciones, con rarísimas excepciones, son siempre dudosas, y ninguno de nosotros debe dar un crédito total a las mismas, porque los mistificadores invisibles frecuentemente se divierten a costa de espíritus curiosos y faltos de vigilancia, sirviéndose de dichas revelaciones, a la vez que el médium puede dejarse influenciar por la excitación de su propia imaginación, y decir, como si fuese un instructor espiritual lo que forjó en su mente, pues todo eso es posible, y está previsto en la ciencia espírita, y la práctica de la misma. Lo que sentimos dentro de nosotros, lo que nuestra propia conciencia revela, las visiones que, voluntariamente, nuestros guías espirituales nos proporcionan durante el sueño inducido por ellos mismos, lo que recordamos, en fin, hasta la angustia, la nostalgia, la desesperación, la convicción real y no fantástica, es lo que nuestra propia vida confirma, o lo que recordamos hasta incluso para nuestro consuelo o emoción benéfica, esperanza en el futuro, y hasta para alegría santa de nuestro espíritu. Eso sí, podremos aceptarlos como testimonios de la verdad vivida en otras etapas reencarnatorias. Las páginas que siguen, extraídas de nuestro archivo de la memoria, son el relato de la triste infancia que tuvimos, debido a los recuerdos conservados, al reencarnar, de nuestra existencia pasada. Que el lector juzgue cómo fueron la infancia y juventud que tuvimos, y que las virtudes del Consolador enviado por Jesús pudieron confortar y aportar remedio bajo la protección del amor, del trabajo y de la fe. Mi primera infancia estuvo marcada por el infortunio, como consecuencia de mi libre albedrío en vidas pasadas. y una de las razones de dicho infortunio fue el recuerdo significativo que permanecía en mí, de la última existencia que había tenido. Desde los 3 años de edad, según informaciones de mi madre y mi abuela paterna, con la que viví gran parte de mi infancia, me negué a reconocer en mis parientes, y, especialmente en mi padre, aquellos a quienes debía amar con desprendimiento y ternura. Sentía que mi círculo de afinidades afectivas no era aquel donde vivía, pues me acordaba de mi padre, el de la pasada existencia terrena, a quien amaba mucho, pidiendo insistentemente, hasta mucho tiempo más tarde, que me llevasen de vuelta con él. Se trataba del espíritu Charles, a quien veía frecuentemente en nuestra casa, como expliqué en el capítulo anterior. Yo le describía minuciosamente a todo el que quisiera oírme, pero lo hacía sollozando, como una niña perdida entre extraños, sintiendo, desde los 3 a los 9 años, una nostalgia profunda de ese padre, nostalgia que hoy todavía siento en mi corazón. Si las apariciones eran frecuentes, yo me sentía amparada y más o menos serena, ya que él me hablaba, conversábamos, aunque jamás me acordase de qué trataban nuestras conversaciones, como sucedía con la otra entidad, Roberto. Pero, si las apariciones eran escasas, suponía una amargura insoportable para mí, hecho que hizo de mi infancia un problema tanto para mí, como para los míos. Hasta los 9 años de edad, no me acuerdo que aceptase, buenamente, pedir la bendición a mi padre, el de la actual existencia. Me negaba a hacerlo, porque afirmaba vehementemente, «Ese no es mi padre». E intentaba explicar a mi madre, que quería arreglar la situación, a él mismo, y a mi abuela, que fue el ángel bueno de mi infancia, como era el personaje que dominaba mis recuerdos. En mis pensamientos vivían detalles singulares por esa época. Refiriéndome a la casa de mi padre, describía un zaguán que me era muy familiar, con baldosas de cerámica, coloniales, donde mi carruaje entraba para yo subir o bajar de él. Había allí una escalera interna por donde yo subía a los pisos superiores, contaba yo, deshecha en llanto, describiendo la casa para que me llevasen de vuelta a ella, y el pasamanos de la misma con las barras talladas en blanco con frisos dorados, mostraba como motivo una corza perseguida por un perro y por un cazador en actitud de tirar con una escopeta. El cazador, lo comprendí después, era un tipo holandés del siglo XV. Sin embargo, nunca me referí a mi madre de entonces, de la existencia pasada, lo que me lleva a suponer que yo habría sido más afín con mi padre, ya que fue el sentimiento hacia él el que venció al tiempo, dominando incluso la dificultad de una reencarnación. Pero, si nunca me refería a mi madre de antes, me acordaba muy bien de los vestidos usados por mí, y, gracias a ese detalle, fue posible adivinar la época en que se habría verificado mi última existencia terrestre. Época de Allan Kardec, Víctor Hugo, Federico Chopin, es decir, más o menos de 1830 a 1870, reinado de Luis Felipe, Imperio de Napoleón, en Francia. A la hora de bañarme, por la tarde, frecuentemente exigía de mi abuela cierto vestido de encajes negros con grandes volantes y forros de seda roja muy armado y amplio, inexistente en nuestra casa, y que yo jamás había visto. Pedía los mitones, yo decía guantes sin dedos, cosa que jamás había visto, pedía la mantilla, chal, y el carruaje para el paseo, porque mi padre me esperaba para salir juntos. Me admiraba mucho de no encontrar nada de eso, así como los cuadros que vivían en mis recuerdos, cuadros de grandes dimensiones que posiblemente eran colecciones de arte, o la pinacoteca de los antepasados de la familia de la última existencia. Me fijaba, entonces, decepcionada, en las paredes, muy pobres, de la casa de mi abuela o de la de mis padres, y, de repente, no sé qué horrorosas crisis sucedían, alucinándome, durante las cuales verdaderos ataques de nervios o similar, y un descontrol sentimental indescriptible, junto con una nostalgia elevada a un grado sobrehumano, me llevaban casi a la locura. Pasaba días y noches llorando, lo que perturbaba a toda la familia, y el motivo era siempre el mismo. El deseo de regresar a casa de mi padre, de donde me sentía arrebatada, una tristeza angustiosa que sentía de él, y de todo lo que me sentía separada. En tales condiciones, no podía jugar con otros niños y jamás sentí placer en las diversiones infantiles. En verdad, no encontré jamás, desde la infancia, satisfacción y alegría en parte alguna. Fui, por tanto, una niña esquiva, sombría, excesivamente seria, sin risas ni travesuras, atormentada por tristezas y angustias. Imagen, en la tierra, de aquellos culpables de suicidio descritos en los libros especificados. El alivio para una situación tan anormal solo residía en los trabajos escolares, pues empecé a frecuentar la escuela muy pronto, y del amor que me daba mi abuela paterna, la cual, a pesar de sus propensiones materialistas, me enseñó a orar muy pronto, suplicando la protección de María Santísima. Cierto día, a los 7 años de edad, me acuerdo todavía que, al intentar obligarme a pedir la bendición a mi padre, me negué, y expliqué vehementemente. «Ese no es mi padre. Mi padre usa una chaqueta muy larga, capa o algo semejante, trajes masculinos del tiempo de Luis Felipe I, de Francia, un sombrero muy alto y cabellos medio blancos, grisáceos, y más largos. Y tiene grandes bigotes. Es un poco mayor». No es un mozo como ese de ahí, no, tal franqueza, que para mí representaba un gran dolor, para los demás solo era petulancia y falta de respeto. Me costó, ese día, una buena dosis de zapatillazos administrados por mi padre, lo que me sorprendió mucho e hizo que me considerase una mártir, pues fui castigada desconociendo el motivo, ya que, sinceramente, el padre que yo reconocía era el espíritu que veía con frecuencia y del que me acordaba con inconsolable nostalgia. En verdad, yo necesitaba más de un tratamiento físico, para el sistema nervioso y psíquico, que suministrase fluidos balsámicos, para el traumatismo fijado en el perispíritu, que de reprimendas y castigos corporales, cuyas razones yo no entendía. El castigo que yo necesitaba, realmente, allí estaba. En la tortura de conservar el recuerdo de un padre amado de una existencia pasada, cuando allí estaba el padre del presente que requería idéntico sentimiento y respeto, pero era solo temido, y en el que siempre vi severidad, útil y muy necesaria a mi situación actual. Sin embargo, hubiera bastado una serie de pases bien aplicados, frecuentar las reuniones de estudio evangélico en un centro espiritual bien orientado, y oraciones, para que despareciese una situación tan anormal. Sí, como es evidente, el hecho de recordar vidas pasadas es sobre todo una facultad, ese tratamiento la habría adormecido en mí, desapareciendo las incómodas explosiones del subconsciente, o quizás era necesario, para mi reajuste moral y espiritual, conservar esos recuerdos, y, por eso, se mantenían en mí. Pero el caso es que, posteriormente, yo misma, una vez bien encaminadas mis facultades fuera de lo normal, traté, con mis guías espirituales, algunos niños con esa anormalidad, consiguiendo resolver terribles problemas de naturaleza semejante. Pero, a pesar que mi padre era espírita, antes de mi nacimiento, y dado, con seguridad, que mi espíritu necesitaba esos recuerdos, no se intentó ese tratamiento, y yo tuve que pasar mi primera infancia rudamente torturada por una situación completamente anormal, dolorosa. Más tarde, alcanzadas los 9 años de edad, ese tratamiento se impuso de forma natural y, con los pases tradicionales, terapéutica celeste que fue un bálsamo para mis amarguras de entonces, sobrevino una tregua y conseguí tener más serenidad para continuar con mi existencia. Pero otra entidad también dominaba mis recuerdos durante la infancia. Era el espíritu que yo llamaba Roberto, según describí en el capítulo anterior. No podría olvidarle, ya que su presencia en nuestra casa fue constante, durante toda mi infancia y gran parte de la juventud. Ese acontecimiento avivaba extrañas impresiones en mi ser, y, si tardaba en verle, una tristeza muy grande afligía mi corazón. No era raro preguntar por él a mi abuela, pidiéndole que le mandase llamar. Pero en mi alma chocaban sentimientos indefinibles sobre ese espíritu, que sabía era amigo, y me amaba con vehemencia. Creía entonces que era un pariente muy próximo, al que me sentía unida, y cuya compañía me resultaba habitual. Una atracción grande y afectuosa me atraía a él. Sin embargo, me asaltaba cierto temor cuando le veía, y algunas veces me asusté con su presencia. Le temía y, gritando asustada, buscaba refugio en los brazos de mi abuela. Más tarde, él mismo corrigió esos trastornos de mi mente, afirmando que ese terror solo era el reflejo de remordimiento de mi conciencia por el desliz practicado contra él en la pasada existencia, pero ese acontecimiento se perdía en el abismo del pretérito, que yo ahora no sería capaz de proceder así, y por eso no existían razones para atemorizarme en su presencia. Que, además, desde hacía mucho él me había perdonado de corazón y yo, arrepentida, había reencarnado dispuesta a reparar el error del pasado a costa de sufrimientos y sacrificios. Destacaba que un largo pasado de amor unía nuestros espíritus a través del tiempo, y que, por ello, lazos espirituales indisolubles nos unirían para el futuro. Tan reales eran sus apariciones para mi evidencia que, una vez, a los 5 años de edad, me acuerdo que, al apoyar, sin darme cuenta, la muñeca en un hierro al rojo vio, me quemé, produciéndome una herida muy dolorosa. 2 o 3 días después, ese espíritu se presentó sentado en una silla del salón de visitas, donde frecuentemente yo le veía, en casa de mi abuela. Me llamó a su lado, como hacía habitualmente. Pero, al no ir yo de inmediato, extendió la mano y me agarró por la muñeca herida, atrayéndome hacia él. El contacto me dolió horriblemente, y me puse a llorar, explicando a mi abuela lo que pasaba. Pero nadie conocía a aquel Roberto, el joven de la barbita a quien yo me refería como el que estaba sentado en la silla, pues nadie más le veía. Todavía me acuerdo del pesar y la decepción marcados en su rostro, al comprender que me había hecho daño con su gesto afectuoso. Como yo me refugié en las faldas de mi abuela, escondiéndome de él, intentó distraerme escondiendo su rostro entre las manos, mirándome de reojo. Me eché a reír, tapando y descubriendo mi cara, como jugando al escondite. Él hacía lo mismo con sus manos y así al poco rato yo ya estaba contenta, dirigiéndome siempre a la silla que, para los demás, estaba vacía, pero que para mí tenía al ser más amado por mi espíritu por todos los tiempos, después de aquel otro que yo reconocía como mi padre. Esa entidad continuó junto a mí hasta mi juventud, y, si existiese obsesión buena por parte de un espíritu, amando en vez de odiar, esta sería una obsesión de él sobre mí. Era como mi novio o un esposo amante que había muerto, y no se conformaba con la separación. A los 12 años de edad, ya escribía literatura profana bajo control mediúmnico. Esa entidad nunca produjo literatura doctrinaria, pero sí profana, sin estar yo muy convencida del fenómeno. Bajo su influjo, yo escribía febrilmente, sin pensar nada, completamente despierta, sin orar previamente, solo sintiendo el brazo animado por una fuerza incontrolable. Era un estilo literario vivo, apasionado, vehemente, muy positivo, imposible de darse en una niña de 12 años. Al parecer, dicha entidad había sido literato poeta, y, más adelante, esas producciones mediúmnicas fueron publicadas en periódicos y revistas del interior sin, hasta el momento, ser descifrado su origen verdadero. Él me decía, entonces, que me preparaba para futuras funciones literario-espíritas. De esta forma, la acción del espíritu Roberto ejerció una influencia poderosa sobre mi carácter. Una melancolía profunda acompañó toda mi vida debido a su influencia y mi conciencia, al reconocerse culpable delante de él, negaba cualquier alegría a mi corazón. Por mi parte, no podría olvidar fácilmente ciertos detalles de mi pasada existencia, porque las entidades Charlie y Roberto permanecían interesadas en conservarlos. En cierto momento, Charles declaró, vehemente y autoritario, como un padre enérgico: «No dejaré que olvides ciertos episodios vividos por ti en tu anterior existencia, porque será el único medio de hacerte reflexionar para la enmienda definitiva. No te ahorraré los sufrimientos contraídos en esa vida, pero te ayudaré a soportarlos, con presencia de ánimo. Eso, es lo que haré. Y, en efecto, no solo me ha ayudado a vencer las intensas vicisitudes que experimenté en este mundo, sino que también, con su auxilio, he tomado buenas resoluciones en mi propio beneficio, y todo ello bajo la inspiración extraída de las impresiones dejadas por aquellos recuerdos que, si mucho me hicieron sufrir, también me transmitieron la certeza de que era justo que yo los sufriese, dados mis errores anteriores, y que, después de las expiaciones necesarias, vendrán otras fases de progreso y enseñanzas felices. Prosiguiendo, aclararé que, a veces, los mismos recuerdos parecían surgir de repente, dando a entender que habían sido extraídos de lo más profundo de mi conciencia por una voluntad externa a mí, una sugestión de entidades invisibles, similar a las operaciones de los científicos y magnetizadores realizadas con las personas con quienes estudiaban los fenómenos de regresión de memoria, al efectuar investigaciones sobre la reencarnación durante el trance sonambúlico. Los hechos curiosos que narraré a continuación, durante los que me vi representando, por así decirlo, el papel de sujeto de un operador invisible, me llevan a creer eso, al mismo tiempo que desvelan el motivo de los citados recuerdos de otras vidas. A los 14 o 15 años de edad, yo residía en las proximidades del cementerio municipal, en la ciudad de Barra Mansa, estado de Río de Janeiro. Allí fue donde se acentuaron ciertos fenómenos que, desde la infancia, trataban de producirse en mi personalidad. Yo caía frecuentemente en trances espontáneos de desdoblamiento espiritual, durante el sueño, creo que a través de catalepsia parcial, sin alcanzar el cerebro, dado que, al despertar, recordaba gran parte de lo que había pasado. En esas ocasiones, veía a Roberto en el momento del desprendimiento, como si él fuera a provocar el fenómeno. Una vez finalizado este, me llevaba a no sé dónde y después le perdía de vista. Entonces, yo revivía con intensidad partes del drama provocado por mí en una vida anterior. Mis errores, las amargas consecuencias de ellas, para las personas que más amaba, mi felicidad destruida, la muerte de él, de Roberto, y de un niño de 6 o 7 años, muertes de las que me sentía responsable, etc. Me sentía, entonces, presa del remordimiento que me hizo infeliz, y, como una loca, recorría las dependencias de esa casa que habité en esa vida, agitada por crisis de desesperación inconsolable. Veía, de nuevo todo, los muebles, los cuadros, espejos, la escalera de servicio con los barrotes tallados de la que tanto me acordaba de niña, el carruaje, el parque, y hasta la calle donde estaba el caserón señorial. Habitaba de nuevo en aquel hogar antiguo que fue mío, y que tanta nostalgia y tristeza me hizo sentir en la infancia, mientras la serie de hechos continuaba hasta conducirme a un cementerio, donde buscaba entre lágrimas de desesperación una tumba, vestida de luto, y acompañada de mi padre, es decir, de Charles. ¿Qué tumba sería esa? Durante los trances, sabía que se trataba de la de Roberto, del niño, o quizás la mía propia, donde fui sepultada en otro tiempo. Era un gran panteón, de mármol, con muchos detalles ornamentales, que consideraba de mal gusto, rodeado por una verja de hierro. Se entraba por una puerta al mausoleo. Había inscripciones y versos esculpidos en el mármol, en la lápida principal y en los laterales. Yo me arrojaba sobre ellos, leía los versos una y otra vez, y lloraba desesperada. A través de esos fenómenos revividos en mi conciencia, me enteré que mi existencia anterior transcurrió en España, que fui educada en Francia, y me suicidé en Portugal. La tumba que visitaba en los trances parciales de catalepsia, o lo que quiera que sea, estaba en Lisboa, y era todo tan familiar para mí que no dudo que, si visitase esa ciudad, no solo reconocería la tumba, si existiese todavía, sino también el cementerio y sus inmediaciones. Puede ser que el progreso haya modificado mucho el ambiente visto por mí. Volviendo a ver en nosotros mismos el pasado que vivimos, los paisajes se presentan tal y como eran en esa época, y no como son en la actualidad. Al día de hoy ese cementerio y sus alrededores estarán cambiados, ya que ha pasado más de un siglo. Aún así, los tengo tan impresos en mis recuerdos que, no tengo duda que los reconocería, si visitase Lisboa, ya que durante toda mi juventud, los visité en espíritu, además de verlos en mi conciencia a través de un importante fenómeno psíquico. Como ya he dicho, vivía junto al cementerio municipal en la ciudad de Barrahumansa. Me gustaba pasar las tardes entre las tumbas, y casi todos los días daba un paseo al cementerio, para leer allí con tranquilidad. Como consecuencia de la disciplina paterna, no podía pasear o divertirme con otros jóvenes de mi edad. Por eso, como el cementerio estaba cerca de mi casa, yo iba allí como distracción. Me sentaba en los escalones del crucero, situado cerca de la entrada, me ponía a leer, despreocupada y tranquila. A veces me sentaba al lado de las lápidas de mármol para gozar del cielo en la puesta de sol y del gorjeo de los pájaros que regresaban a sus nidos. Libros como Werther de Goethe, Eurico, El presbítero de Alejandro Herculano, Memorias del padre Germán de Amalia, Domingo Soler, Marieta y Estrella de Daniel Suárez Artazú, este último leído y releído por mí desde los 8 años, fueron leídos en aquella morada de los muertos. Asimismo, frecuentemente, percibía espíritus sufridores todavía unidos a sus despojos carnales que se descomponían bajo la tierra. Eran personas normales, vestidas, muy reales a mi visión, no vaporosos, algunos llorando con los cabellos revueltos, los ojos aterrorizados, yendo y viniendo entre las tumbas, sin atinar con la salida, otros desanimados y tristes, sentados en su propia tumba, como guardando el cadáver, los vestidos rotos, miserables, retratando en su doble fluídico, el periespíritu, el mal estado de la indumentaria del cadáver que se descomponía con ella, y también otros sorprendidos y aturdidos, todos feos, desolados, sufriendo profundamente. Jamás tuve miedo, nunca me molestaron o hicieron ningún daño. Les amaba y comprendía. Al espíritu de un suicida, reencarnado o no, nada le sorprende, atemoriza o desespera, porque ya experimentó todas las fases de la desgracia. En esa época ya conocía la doctrina espírita, asistía a sesiones prácticas, estudiaba el libro de los espíritus y el evangelio según el espiritismo, además de otros, y esos hechos descritos, me resultaban muy normales. Me sentía familiarizada con aquellos sufridores, como si participase de su estado de desencarnados, y oraba por ellos, hablándoles mentalmente. A los pies del crucero, les invitaba a orar conmigo, a que se confiesen al amor de Dios, que les socorrería, regresando después a casa, serenamente. Dicho pasatiempo, el único que podía disfrutar, se prolongó por muchos meses. ¿Quién sabe si sería un compromiso, un aprendizaje? Nunca me amonestaron mis padres, pero solo hoy me doy cuenta de la gran protección espiritual que el cielo me concedió, manteniéndome alejada de cualquier infiltración nociva al contacto con tales compañías. Mientras, se produjo un hecho singular en algunas ocasiones que no entendía entonces, pero que, al pasar del tiempo, al conocer más la doctrina espírita y adquirir experiencia por mi mediumnidad, me llevaron a saber que se trataba de un estado de expansión del subconsciente, fenómeno psíquico ciertamente mediúmico, ya que la mediumnidad no sólo implica el intercambio con entidades desencarnadas, sino también un conjunto de hechos y acontecimientos todavía no estudiados y clasificados debidamente. Nuestro espíritu, no lo olvidemos, es una reserva de fuerzas inconmensurable. En nuestra organización espiritual poseemos poderes múltiples, y todavía estamos lejos de abarcarlos en profundidad. No diré, por tanto, que el fenómeno que me sucedía a veces, durante los paseos al cementerio, fuese un trance mediúmico normal, quizás deba ser considerado como una variante del fenómeno de regresión de memoria, una intromisión rápida de recuerdos contenidos en los archivos del perispíritu, provocada por un agente espiritual, que en este caso sería el amigo Roberto, que procedía así durante los trances de desdoblamiento de mi espíritu, y, por tanto se trata de un fenómeno que implica una facultad. En las citadas ocasiones yo comenzaba presintiendo la presencia espiritual de Roberto, sin distinguirla con la evidencia. Súbitamente, sufría una angustia insoportable, durante mi estancia en el cementerio. Procuraba dominarla, pero me sentía impotente para conseguirlo, porque estaba muy dentro de mi ser, y era el mismo estado de sufrimiento moral experimentado en mi infancia y durante los desprendimientos en espíritu, cuando volvía al pasado. Me levantaba entonces de donde estaba sentada y visitaba los mausoleos y lápidas de mármol, buscando la tumba de Roberto. Tenía la certeza de que él estaba enterrado allí, y que quizás estuviese vivo bajo tierra. La nostalgia me torturaba el corazón. Una confusión insoportable desorientaba mi razón, y me sentía como flotando. Lloraba acometida de un dolor moral deprimente, como si mi corazón se despedazase. Me internaba en el cementerio, buscando los lugares más sombríos, llamándole siempre por su nombre, sumida en el dolor y la desgracia. Pero no perdía totalmente la conciencia del tiempo presente. Tanto es así que me esforzaba para no gritar y llamar la atención de extraños que allí se encontrasen, consiguiendo de esta forma atenuar el terrible hecho que se presentaba, independiente de mi voluntad, acordándome de todo, hasta los días actuales. ¿Qué fenómeno era ese? ¿Sería realmente un trance, o la expansión del subconsciente recordando el pasado, cuando tal recuerdo puede llevar a la persona a la locura? ¿Sería provocado por la propia entidad interesada en no ser olvidada, es decir, por Roberto? Posiblemente era la eclosión del pasado, provocado por el compañero de otras vidas, el ambiente del cementerio, la presencia del espíritu Roberto, todavía cargando dolorosos recuerdos, mi drama íntimo del pretérito, el deseo que Roberto tenía que yo no olvidase ningún detalle de ese pasado. Revivían en mi conciencia normal partículas de sucesos vividos en otro tiempo, que habían ocurrido después de su muerte, y que llegaron a desequilibrarme tanto que me llevaron al suicidio. El estado que surgía de mi subconsciente sería un pálido reflejo del mismo que me había acometido en el pasado, los delirios de un corazón herido por sí mismo, y de una conciencia culpable que eran la antesala del suicidio. Pero, de la misma forma, súbitamente, volvía en mí, la presente. El trance acababa. Me sentía aturdida, extraña en mí misma, aterrorizada por algunos instantes, con la certeza que un pasado terrible estaba impreso en los archivos de mi alma. Me horrorizaba la idea de que pudiese estar obsesionada, y entonces salía del cementerio convencida de que yo misma había estado, en otro tiempo, aprisionada en una tumba como aquellas, por un trágico acontecimiento que no sabía definir. Tales choques, continuos desde la infancia, tenían que afectar mi estado físico y psíquico. Mi madre, preocupada, buscó tratamiento para mí en el centro espiritual de la localidad, la antigua asistencia espiritual Bittencourt Sampaio, dirigida por el lúcido espiritual y medium psicoora, Manuel Ferreira Ora, quien procuró aliviar la situación con los recursos brindados por el espiritismo. Quizás por indicación superior, Roberto se apartó de mí, o, por lo menos ya, no se insinuaba tanto, pues durante los 4 años que siguieron, no le presenté a mi lado. Tras un periodo de tregua, durante el cual fui una persona normal, consciente ya de las grandes responsabilidades que me pesaban, y entristecida por la certeza de aquel pasado tumultuoso de otras vidas. Advertida por el noble espíritu Bittencourt Sampaio de que me esperaban pesadas tareas en la práctica del espiritismo, me dediqué a un profundo estudio de la doctrina, preparándome para cumplir debidamente mis futuros deberes. Pero el futuro me reservaba también el más importante trance de regresión de memoria que podría sucederme, como veremos a continuación.